SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 19 de julio, día en el que ha pasado por el... 19 de julio, he dicho. 29 de julio. Día en el que ha pasado por el quirófano Ter Stegen para solucionar, ya sabéis, esos problemas en la espalda que venía arrastrando tras la intervención. Parte médico del conjunto blaugrana, en el que se dice, y lo voy a leer textual, el jugador del primer equipo Ter Stegen ha sido intervenido satisfactoriamente de sus problemas lumbares por la doctora Leglis, bajo la supervisión de los médicos del club. Es baja y su evolución marcará la disponibilidad. Es decir, que no se cita tiempo de baja en este par de médico. Con lo cual, este comunicado, que no habla de un tiempo determinado fuera de los terrenos de juego, lo que hace es que la pelota pase al tejado de la liga, que tendrá que terminar el tiempo de baja definitiva cuando analicen el caso sus especialistas médicos. Ya sabéis que si es baja de 4 meses o más, será considerado lesionado de larga duración y se podrá tramitar la baja temporal de la ficha y se podrá liberar de paso el 80% de su salario para poder rebajar la masa salarial de la plantilla y poder inscribir a Joan García y Chesney, que a día de hoy no podrían empezar la liga con su equipo. No están inscritos ninguno de los dos y quedan 2 semanitas largas para que empiece la competición. A todo esto, el Barcelona ya está en Corea, donde va a realizar la segunda parte de la gira asiática y donde tiene programados otros 2 amistosos, empezando por el del próximo jueves frente al Seúl. En el Atlético de Madrid, segunda presentación oficial del verano. Ha sido presentado Thiago Almada como nuevo jugador rojiblanco, ya sabéis, hasta junio de 2030, y mañana turno para otros 2, Johnny Cardoso y Mateo Ruggeri, que serán presentados los 2 a partir de las 12:30 de la mañana. En el Real Madrid ya es oficial que Kylian Mbappé va a llevar el número 10 la próxima temporada. Es curioso, porque han cambiado los 3 grandes de nuestra liga este año. Tanto el Barça como el Real Madrid como el Atlético de Madrid han presentado a nuevos 10 en sus plantillas. En el conjunto blanco, además, sin novedades reseñables, en la renovación de Vinicius sigue de momento el tema estancado y la posible salida de Rodrigo también está parada. En el Athletic Club ha hablado Iñaki Williams, que ha dado rueda de prensa hoy hablando sobre el caso de Nico Williams este verano. Ha ejercido Iñaki de capitán y de hermano.
Todos sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y cuál es la presión que querían ejercer sobre mi hermano, sobre pues una campaña mediática que puede ser que a ellos pensaran que les iba a funcionar. Creo que nosotros, el Athletic como club, cuando quieres o pretendes a un jugador, pues lo hacemos a lo bajini. Creo que ese ruido externo pues ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas, pues porque al final muchas cosas de las que se decían y se filtraban a los medios eran mentiras. Si te soy sincero, mi hermano tenía la decisión bastante tomada, lo que pasa que sucedían cosas que ensuciaban lo que el Athletic quería conseguir, como es el 2 veces el mural vandalizado. Luego fueron a casa de mi hermano y le rompieron una luna del coche. Muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras. Al final, lo único que ha hecho mi hermano es mantenerse en silencio. Cuando hay personas que van a un restaurante y le sacan la carta, tardan varios minutos en elegir lo que quieren comer. Creo que al final mi hermano ha tomado la mejor decisión. Lo fácil sería irse a grandísimos equipos y poder ganar Premier League, Bundesligas y Ligas, y ha decidido estar con nosotros, con el Athletic.
Muy interesante lo que ha dicho Iñaki Williams en esa comparecencia, ejerciendo, como digo, de capitán y de hermano de Nico, lo que es a día de hoy. Y claro mensaje a cómo ha llevado el asunto el Barça con esas filtraciones que, tal y como ha dicho Iñaki, han perjudicado y han hecho daño a su hermano Nico, que ha sufrido también la ira, que no se puede justificar de ninguna forma, de parte de los aficionados del Atlético en esa rotura de la luna del coche, el vandalizar el mural, y que se han vertido muchas mentiras durante todas estas semanas con respecto a todo lo que estaba sucediendo. Luego vamos a analizar las palabras de Iñaki Williams, que por cierto se convierte en el primer jugador negro en ser capitán del Athletic Club, y espero que no sea el último. En baloncesto, se ha presentado esta mañana el equipo que nos va a representar en el Eurobasket, torneo que arranca el próximo 27 de agosto, y que va a ser el último torneo de Sergio Scariolo al frente de nuestra selección después de 15 años.
Volver a ser un equipo del que los aficionados son orgullosos, ¿no? Que ven que compite, que no tiene egoísmos, que ven que puede tener más o menos talento, más o menos experiencia, pero que todo lo que tiene lo da. El verano pasado hay medio equipo que no está, cuatro que no estarán definitivamente, como Sergi Rudy y luego Alex Sabrines y Lorenzo Brown, pero hay jugadores que ya están asentados en la selección que tienen que dar un paso adelante, y hay otros que están entrando o que entrarán por primera vez que pueden encontrar un área, un espacio del que aprovechar, ¿no?
Que tenga mucha suerte Sergio Scariolo, que se lo merece en esta última etapa al frente del, por lo menos de forma momentánea, con la selección española. Después de estos 15 años, es historia viva de nuestro baloncesto. Le vamos a echar seguro, pase lo que pase, muchísimo de menos antes de iniciar la nueva etapa en el Real Madrid. En ciclismo, el UAE ha confirmado el equipo que estará en la Vuelta a España, tal y como intuíamos ayer tras la charla con el manager del equipo, con Machín. No estará Pogacar en la prueba española, y Joao Almeida y Juan Ayuso serán los líderes del equipo. La Vuelta a España, que arranca el 23 de agosto. Y en el mundo del motor, hoy Fernando Alonso cumple 44 tacos, algo que no veíamos desde hace 50 años, cuando con la misma edad Graham Hill seguía disputando el Mundial. Han tenido que pasar 50 años para ver un piloto con la edad de Fernando Alonso, 44 años, el estar todavía en activo en el Mundial de Fórmula 1, algo que va a superar el año que viene, porque ya sabéis que tiene con un año más de contrato como mínimo con Aston Martin, con lo cual, si no pasa nada raro, estará con 45 pilotando un Fórmula 1 la temporada que viene. Las 11:36, contado todo, empezamos, venga.
Al hall del hotel entraré con la boina torcida, el bastón en la mano derecha, un extraño furor de revista. Y tú, mi amor, esperarás en la barra del fondo, detrás de...
Nos vamos a Barcelona. Santi Ovalle, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Operado Ter Stegen, falta saber el periodo de baja.
Que no lo ha puesto el Barça en el comunicado. Le han operado en Burdeos, en Francia, la doctora Amélie Leglisse. Ya le operó Leglisse, ya le operó hace un par de años en la misma zona. Y el comunicado del Barça, insisto, sin tiempo de baja, sí que dice que ha sido reintervenido. No habla de intervención, sino de reintervención. Es un detalle importante, porque el Barça deja claro que es una recaída de la lesión que tuvo hace un par de años, y eso incrementa el tiempo de baja, la reincidencia. Según el Barça, son entre 4 y 5 meses de baja, y eso le permite usar el salario de Ter Stegen para inscribir a un futbolista, a Joan García, que sería el primero. Y ahora esto, porque ya leímos a Ter Stegen hace unos días decir que iba a estar 3 meses de baja, por lo tanto, el que dirime si es baja de larga duración o no es el comité de expertos de la Liga. ¿Qué va a aportar el Barça a este comité de expertos? El informe médico del club, el informe médico de la cirujana de la operación, el parte de baja con el tiempo que estiman, la hoja de operación y también imágenes de radiología de las zonas afectadas, de las zonas operadas, del antes y del después. Por lo tanto, toda esta documentación es la que se le manda a la comisión técnica de la Liga, una comisión técnica de la Liga que solo se mira esta documentación, que no puede valorar el comunicado público de Ter Stegen, por ejemplo, no lo tiene que tener en consideración, y que en última instancia, si quiere, también podría examinar al jugador, pero nunca se ha llegado llegado a este caso. Por lo tanto, el Barça espera que poder usar el 80% del salario de Marc-André ter Stegen, el 50%, perdón, porque el 80 es en caso de que el fútbol, de que esta lesión se produzca fuera del mercado de fichajes, dentro del mercado de fichajes.
Entonces, está bien matizarlo porque yo lo he dicho mal. Okay.
Y por lo tanto, en los próximos días debemos tener una respuesta por parte del Comité de Expertos. Se le va a mandar y vamos a tener una respuesta por parte del Comité de Expertos de la Liga sobre si es o no es larga duración.
Santi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
La operación ya está, el parte médico está. Evidentemente aquí el tiempo de baja no lo puede, dada la circunstancia en la que estamos, ni la puede dar un médico afín de Ter Stegen, ni la puede dar el Barça. Tiene que aparecer la Liga para decir esto es así, ¿no?
La Federación, concretamente, es el comité de expertos, es de la Federación de Médicos. Y sí, sí. Pero vamos, la cuestión es, a mí me parece que es muy clara, ¿eh? O sea, Ter Stegen va a estar mínimo 4 meses de baja y se va a inscribir a Joan García.
Dicho esto, a mí, humanizando el asunto, a mí me parece un poco triste, ¿no? La situación, o sea, está, ves aficionados, el club, deseando que su jugador esté más tiempo de baja para poder inscribir a los jugadores. Esa es la realidad.
Sí, se puede mirar así. También Ter Stegen, cuando tú llegas a un sitio, echas a otro y te van. Y es la ley del fútbol, ¿no? Aquí también digo, el Barça nunca le ha dicho que no le vaya a pagar ni que no le vaya. Hombre, lo van a mantener.
Solo faltaba a Santi que le diga que no te vamos a pagar.
Que se ha dicho mucho de esta historia de que le están haciendo un moving y no sé qué. A mí me parece que Ter Stegen ha metido la pata mucho en las últimas semanas, en los últimos meses, con su actitud, sobre todo teniendo en cuenta que es el capitán del equipo.
Pero es que es una situación complicada, ¿eh? Yo puedo entender la postura del Barça, que está en una situación poco habitual, aunque ya es algo más habitual en los últimos años, con estos problemas para inscribir, porque en circunstancias normales dice, bueno, pues búscate una salida, búscate una solución, yo inscribo a mis jugadores, son con los que cuento, pero en este caso depende, entre comillas no, depende directamente de Ter Stegen, de lo que pase con su futuro más inmediato para poder terminar de inscribir a los jugadores, en este caso los dos porteros con los que quiere contar para la temporada. ¿Quién se ha equivocado más, Santi? ¿El Barça, Ter Stegen?
Para mí Ter Stegen, clarísimamente.
Sí, ¿no?
Pero clarísimamente, o sea, es decir, Ter Stegen desde el final de la temporada pasada le hizo un moving impresentable a Szczęsny, le hizo un moving impresentable a Iñaki Peña, realizó las declaraciones, declaró que él solo quería volver a jugar para poder ir con Alemania a la Nations League, se eligió los momentos de gloria y eludió los momentos complicados, cosa que para un capitán de un equipo no puede ser de recibo. O sea, él se presentó en Sevilla para levantar la Copa del Rey y no viajó a Milán a la semifinal del equipo, cuando, por ejemplo, que también estaba lesionado, Koundé fue en un avión de Vueling en clase turista para apoyar a sus compañeros, pero como ahí no había la gloria, no quiso estar. Luego, el día que se gana la Liga, como está enfadado porque no juega, boicotea que hayan parlamentos a toda la gente que estaba esperando que hablaran en el estadio. Me parece que se ha comportado como un niño pequeño y como una criatura. Y luego la guinda es ya hacer un comunicado público avanzando antes de una operación cuando tiempo va a estar de baja.
Para mí esa es la mayor cagada de Ter Stegen.
Para mí es la de no acompañar a sus compañeros a Milán.
El comunicado, además, que nunca había dicho nada del tema. En fin, sí, probablemente ha sido tropezando hasta que al final se le ha pegado. Ovalle, ¿qué sensación hay con Ter Stegen en el vestuario? ¿Cuál es el clima que hay con el portero alemán?
En el vestuario, bueno, está fuera desde hace mucho tiempo del día a día del vestuario, solo ha estado unos meses, por lo tanto, los jugadores, bueno, ni fu ni fa, te diría, en el club hay gente importante que apuesta por quitar la capitanía directamente a Ter Stegen porque consideran que no se ha comportado como un capitán del Barça que se ha comportado muy mal y se la quieren quitar. Si fuese por directivos de alto rango del Barça, se la retirarían, le quitarían el brazalete. Esto es una decisión que debe tomar el vestuario. Flick debe decir si lo hace a votación como se ha venido haciendo hasta ahora o si lo pone él, y se decidirá cuando acabe la gira. Pero el ambiente en el club está muy caldeado con Ter Stegen, yo creo que en la afición también, y en el vestuario no es uno de los futbolistas más queridos del vestuario, evidentemente son otras generaciones, hay otros grupos seguramente dentro del vestuario, y es el capitán, lógicamente, tiene su peso, pero no digamos que es un capitán excesivamente fuerte y excesivamente apoyado y respaldado por el grupo.
Adri Alves, Corea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hora tienes ahí?
La misma que Japón y el mismo sueño.
Es por no perder las buenas costumbres.
6:44, o sea que el horario es el mismo, el sueño que tenemos también, pero el calor es bastante peor que en Japón, ¿eh? Ya me lo advertí ayer Fullana, que hablaba con él por mensaje, y, sí. Y la verdad es que son las 7:45 y estamos a casi 30 grados con una humedad tremenda. Y sales a la calle y tienes esa sensación de respirar el aire súper caliente, de que te ahogas. Así que, bueno, muchísimo calor aquí en Seúl.
¿Cuál es el ambiente?
Das una pena, Adrián.
Doy pena, ¿no, Santi?
Lastimita.
O sea, torna ya.
Ya, ahora vuelvo enseguida. No, buen ambiente. La verdad es que ha sido una locura el recibimiento del Barça aquí en las últimas horas. Una locura en el aeropuerto. Le esperaban, yo diría que cerca de 1,000 personas viendo las imágenes que hemos visto, porque la fiebre que hay aquí con el equipo es espectacular. Además, hay que tener en cuenta que los coreanos llevaban 15 años sin ver al Barça aquí. Así que, bueno, tenían ganas de ver de cerca a Lamine, a Rashford, a Lewandowski y también al presidente Laporta, que ha sido muy aclamado cuando ha llegado al aeropuerto y le han recibido incluso las autoridades, bueno, entregándole un ramo de flores al presidente del Barça. Sí, este era el ambiente, fíjate, en el aeropuerto de Seúl hace tan solo unas horas cuando llegaba al Barça.
Santi Jiménez, esto mola, ¿eh? Parece que llegan los Beatles.
Sí, bueno, un poco sí. Piensa que la última vez que vino, que fue el Barça a Corea, Lamine Yamal tenía 3 años, ¿eh?
Joder, es que es abusivo, es insultante.
Si lo miras así, sí, no. Además, Corea es un país bastante intenso en todas sus cuestiones, ¿eh? O sea, no. Así como Japón es muy ordenado, estos se van por el otro lado, ¿eh? Uh-huh.
Por concluir el tema Ter Stegen, yo no sé, Ovalle, si se tiene previsto una decisión de la federación para una fecha determinada, pero claro, cuanto antes para el Barça mejor.
Es que tienen que enviar los documentos primero de todo y a partir de ahí no tarda mucho, es algo que es más o menos inmediato en cuanto se envíen, que no tienen que tardar, igual
tú vete
mañana
a F5 en las fichas de la Liga y cuando veas que desaparece Ter Stegen dice ahora.
No desaparece Ter Stegen, aparecerá otro, aparecerá Joan García, que es, tú puedes meter uno y aparecerá Joan García, porque es verdad que mira, por ejemplo, esto es una cosa que hay que aclarar, si al Barça le dan que Ter Stegen estará 4 meses de baja, es larga duración, y por lo tanto le meterá a Joan García. Si Ter Stegen se recupera en 3 meses, Ter Stegen a los 3 meses puede jugar, ¿eh? Uh-huh. Y sigue, sí. Y están los dos.
Lo comentamos el otro día y es importante decirlo, sí.
Sí, pero a los 4 meses uno de los dos tiene que saltar.
Bueno, pero eso es más por decisión del club que por otra cosa, ¿no?
Sí, en eso está claro.
Eso es un problema del Barça del futuro.
Primero
vamos a solucionar el de ahora.
El Barça tiene 30 días para presentar los informes, lo que ha explicado también Santi de resonancias magnéticas, radiografías, informes de todos los cirujanos, todo lo que haya. Pero lo va a hacer antes, creo que la semana que viene estará, y creo que antes de que empiece la Liga tiene que haber una decisión.
Es que vamos a tener que esperar, y yo lo decía creo que era ayer Ovalle. En lo de yo creo que va a empezar la temporada Iñaki Peña,
Y no lo descartemos, ¿eh? Quiero decir que no sería, porque está a la vuelta de la esquina, el arranque de la liga me parece que queda un montón, pero vaya, queda poquito, es que es así.
Sí, en el caso de Iñaki Peña ahora mismo es el único portero inscrito y sano, claro, por decirlo así. Él tiene asumido que va a salir y hoy hablaba con gente cercana a Iñaki Peña y decían que está buscando club y que agradece cómo se está comportando el Barça con él, viendo el show que hay con Ter Stegen, a él le han dejado subir al avión, le van a facilitar la salida, etcétera. No es descartable que renueve Iñaki Peña una temporada más para salir cedido y diferir parte del salario, pero hombre, yo creo que esto el Barça lo va a tener solucionado, espero y confío en que lo tenga solucionado antes de tener que alinear a Iñaki Peña como portero el día del Mallorca.
Sí, sí.
Aquí estoy, hago en Seúl, el Barça no lo contempla, ¿eh? Empezar la liga con Iñaki Peña.
Yo creo que la liga la empieza Joan García, seguro.
Totalmente, sí, sí. Hablando con gente de la directiva y gente del vestuario aquí en Seúl, están convencidos de que al final, en estas dos semanas y media que quedan para que empiece la Liga, el Barça en Mallorca, antes habrán inscrito a Joan García y que va a ser aprovechando la baja de Ter Stegen. Como decía Santi Jiménez, el club pretende mandar toda esta información a la Comisión Médica de la Liga antes de la semana que viene, así que hay tiempo para evaluarla y ya te digo que en el club están totalmente convencidos. Es verdad que siempre son optimistas y que cada año es lo mismo, pero están convencidos de que la liga la va a empezar Joan García.
Y cada año le sale.
Y cada año le sale, sí.
Sí, sí, sí. Con unas circunstancias o con otras, pero sí, cada año le sale, eso es verdad. Hoy habla Hansi Flick, ¿no?
Sí, hay rueda de prensa del entrenador. No lo hizo antes del partido ante el Vissel Kobe. Imagino que por todo el caos que habían vivido sobre si jugaban o no este partido en Japón. Pero hoy sí, a las 7 de la mañana, dentro de unas horas en España, que van a ser las 2 de la tarde aquí en Seúl, tendremos rueda de prensa de Hansi Flick. Luego por la tarde el equipo entrena otra vez, porque ayer ya hizo una sesión de entrenamiento. Bueno, ayer, que es hoy para vosotros todavía, sí, pero sí, ya hizo una sesión de entrenamiento aquí en la capital de Corea del Sur, en la que no participó, por cierto, Eric García, que trabajó al margen por una sobrecarga muscular, pero que en principio va a poder estar en este segundo partido ante el Fútbol Club Seúl. Así que nada, en unas horas escuchamos a Hansi Flick, va a ser interesante escuchar al entrenador del Barça. Y por cierto, que también te cuento que el Barça va a estrenar una equipación especial, va a ser la segunda equipación esta temporada, y es especial porque es una colaboración con Nike y con la marca de Kobe Bryant, para rendirle homenaje a la estrella de la NBA, así que es una camiseta que a mí me mola, es bastante chula, quiero verla puesta, pero en principio es chula, es un color beige con el ribete de la manga y del cuello de color púrpura y con el símbolo de Kobe Bryant sustituyendo el logo de Nike.
Mamba mentality, ¿no? A mí este tipo, sí, de cosas, Santi Jiménez, me mola, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
A mí no.
No.
Se veía venir, ¿eh? No sé por qué.
Y menos,
no me sorprende.
Y menos con Kobe Bryant, ¿eh? O sea.
No. Tío, del Barça de toda la vida, joder.
Sí, del Barça de toda la vida y un violador confeso que llegó a, que violó a una recepcionista en un hotel de Denver y llegó a un acuerdo extrajudicial. O sea, me parece un personaje lamentable.
Bueno, yo en esos asuntos no me voy a meter sin conocer además
la
información, no me voy a meter a valorar el asunto.
Magnífico jugador de baloncesto, persona execrable.
¿A ti te gusta Ovalle?
La camiseta, sí.
Sí, sí, ya sí. No entro a valorar más cosas.
Lo que dice Santi me parece que tiene toda la razón, que lo que pasa es que al final cuando una persona muere seguramente... ya pasa más, era más mito que otra cosa y se olvida lo malo y se quedan con lo positivo, bueno. Y fue un gran jugador de baloncesto y es una alianza que va a ser por 3 años y que a mí me parece estratégica y que le va a reportar muchos ingresos al Barça, por lo tanto la camiseta me gusta y me parece que es una buena alianza a nivel de marketing.
¿Habéis oído a Iñaki Williams?
Espera,
dale, Albert. Y ahora voy con Iñaki.
No, nada. Iba a hacer una broma bastante mala. Como es un homenaje a Kobe Bryant, yo hubiera estrenado la camiseta en el primer partido, que era en Kobe.
Me la acaba de decir ahora mismo Héctor González. O sea, para que veas. Tenéis con él.
Era la idea. Lo que pasa es que no llegaron,
idea,
¿no?
Sí, era la idea.
Pero que no estaba a la venta y hubiera sido mucho mejor, porque cuando se pudo ver lo que se pudo ver del partido por la señal de YouTube... yo no sé en el campo, Adrià, pero por la tele, bueno, la tele, por
no se distinguía.
Internet, no se distinguía.
Confundía, sí, sí.
O sea,
era algo flagrante, pero
el Barça iba de blaugrana y el Vissel Kobe iba
de grana y negro,
¿no? O sea, más o menos, sí. Más,
o sea, entonces, más o menos era, o sea, no sabías que
si no, vamos, eran planos cortos.
En el siglo XXI esto es una cosa lamentable.
Cual. Sí, sí. Lo comenté yo también.
Por cierto, Iago, déjame apuntar una cosa, ya que Santi está, que cita lo de la cuestión de ver el partido y los problemas que hubo ante el Vissel Kobe, déjame explicar que eso habrá gente del Barça que le puede interesar, que el Barça va a dar gratis Seúl y en abierto los sí. Lo que pasa es que aquí en Seúl, por tema de derechos
la peña
y tal,
del Seúl de Castellbisbal.
Bueno, eso sí, la peña de Seúl de Castellbisbal, que sepa que va a poder ver gratis y en abierto el siguiente partido del Barça ante el Fútbol Club Seúl.
Bueno, esperemos que no haya los problemas que hubo en el primer partido de esta forma y así se pueda ver sin problema desde el principio hasta el final. Decía que se habéis escuchado a Iñaki Williams hoy en la rueda de prensa en Bilbao.
Sí, sí.
Vamos a escuchar otro extracto hablando sobre la situación de su hermano Nico Williams este verano.
Supone mucho, ¿no? Parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace ya 31 años y al final el destino es el destino. Si no fuese por mis padres yo no estaría aquí, ni Nico tampoco. Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y ser una de las referencias a nivel, ya no solo en Euskadi, sino en España, es importante para nosotros. Nosotros, tanto Nico como yo, como los chicos jóvenes que vienen, Adama, Álvaro que se ha ido, Adu también, somos gente de familia muy humilde y creo que el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos. Parece que está de moda la ultraderecha. Nosotros, los que tenemos voz, intentaremos seguir trabajando, seguir callando bocas y seguir tirando barreras.
Bueno, como habéis podido deducir, no hablaba sobre la situación de su hermano este verano, sino sobre el hecho de convertirse en el primer jugador negro en ser capitán del Athletic Club, que como he dicho antes, espero que no sea el último, y sobre la situación que se está viviendo también en el país, poniendo el valor la lucha contra el racismo, que creo que es un mensaje que en cualquier momento es válido y creo que tenemos que apoyar, y se ha metido en el aspecto político, hablando del crecimiento de la ultraderecha, y a mí, Santi Jiménez, a ver si ahora estamos de acuerdo, este tipo de mensajes sí me gustan, y mucho.
Totalmente de acuerdo, de pie y aplaudiendo a Iñaki Williams en este aspecto, o sea, me parece que ha estado espectacular.
Uh-huh. Guaye.
Sí, la verdad es que sí, tiene toda la razón. La extrema derecha, por desgracia, está de moda y tener referentes como Iñaki Williams capitaneando un club grande como es el Athletic Club y luchando y poniéndose de pie contra estas ideas rancias y reaccionarias me parece que es necesario y que es una maravilla.
Es la evolución del fútbol hacia algo muy positivo, porque tú le dices a un aficionado del Athletic hace 25 años que iba a tener en su plantilla, como muchas plantillas, jugadores negros y siendo capitán del equipo por tradición, por lo que sea, y muchos de ellos dirían, no lo veo, y gracias a Dios, a día de hoy la pluralidad se ha instalado y creo que hay que darle normalidad. Y el mensaje de hoy de Iñaki Williams creo que es fantástico y creo que es de alabar que un tío como él se moje de esta forma sobre la situación que está viviendo el país y en una situación en la que además nos tenemos que implicar todos. Ahora sí, creo que podemos escuchar lo que ha dicho sobre su hermano Nico Williams.
Creo que al final mi hermano ha tomado la mejor decisión. Creo que ha tomado la decisión ya no solo con el corazón, sino con la ambición, y ha decidido estar con nosotros, con el Athletic, intentar hacer su legado, dejar su legado aquí, jugar junto a su hermano, el poder ir mis padres todos los días a San Mamés, sus amigos, su novia, todos los familiares cercanos y poder pues algún día poder llegar a ser como lo fue en su día Julen Guerrero. Creo que es una de las personas que rechazó esas ofertas y se quedó aquí, por eso el legado de Julen pues continúa.
Me ha gustado mucho Iñaki Williams en rueda de prensa, las cosas como son. Luego vamos a analizar también lo que ha dicho con respecto al tema del fichaje, lo que se filtró, lo que no se filtró, porque va a dar que hablar, las cosas como son. Y me encanta que ponga como referente a Julen Guerrero, que es una institución en el Athletic, que salió como salió en su día de aquella forma, pero un tío que estuvo en el club toda su vida, que firmó, por cierto, una renovación por 10 años, como hizo en su día, o como ha hecho ahora Nico Williams. Lo que pasa es que veremos, ¿eh? porque yo no tengo duda que el año que viene se va a volver a hablar, y el siguiente se va a volver a hablar, y el siguiente se va a volver a hablar, y no estaremos hablando de 58 millones, estaremos hablando de 90, pero que el culebrón Nico Williams no se ha acabado este verano. Vamos a escuchar el extracto, yo creo, donde se explica más cómo ha vivido la familia Williams este verano, y ahora os pregunto cómo lo veis vosotros.
Todos sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y cuál es la presión que querían ejercer sobre mi hermano, sobre pues una campaña mediática que puede ser que a ellos pensaran que les iba a funcionar. Creo que nosotros, el Athletic como club, cuando quieres o pretendes a un jugador, pues lo hacemos a lo bajini. Creo que ese ruido externo pues ha hecho mucho daño y ha ensuciado mucho las cosas, pues porque al final muchas cosas de las que se decían y se filtraban a los medios eran mentiras. Si te soy sincero, mi hermano tenía la decisión bastante tomada, lo que pasa que sucedían cosas que ensuciaban lo que el Athletic quería conseguir, como es el dos veces el mural vandalizado. Luego fueron a casa de mi hermano y le rompieron una luna del coche. Muchas de las cosas que se han dicho sobre Nico son mentiras. Al final, lo único que ha hecho mi hermano es mantenerse en silencio. Cuando hay personas que van a un restaurante y le sacan la carta, tardan varios minutos en elegir lo que quieren comer. Creo que al final mi hermano ha tomado la mejor decisión. Lo fácil sería irse a grandísimos equipos y poder ganar Premier League, Bundesligas y Ligas, y ha decidido estar con nosotros, con el Athletic.
Santi Jiménez, ¿qué te parece?
Que cuando tú vas a un restaurante, tiene toda la razón Nico Iñaki, tardas unos minutos en decidirte, eso es verdad. Pero si antes has llamado al restaurante, has reservado mesa y has ido al restaurante, ¿será que quieres comer en ese restaurante? Y por tanto, aquí no fue el Barça a coger a Nico y decirle, ven a comer a mi restaurante. Fue Nico Williams que llamó al restaurante, reservó mesa, se sentó, miró el menú y cuando vio que lo que le iban a cobrar a la inversa, dijo que no se iba. Me gustaría también que Iñaki explicara qué mentiras ha habido. Porque la única verdad hasta ahora que ha sido, que no lo ha podido ser desmentida, es que Félix Tainta, agente de Nico, cuando el Barça no había cerrado la carpeta, Nico Williams se presentó en el Camp Nou, llamó a la puerta de Deco, pidió mesa, pidió sentarse en el restaurante y le dijo, nosotros seguimos aquí porque no queremos ir al Bayern y vosotros sabréis lo que hacéis. Las lunas y los murales vandalizados no los vandalizó ni el Barcelona ni aficionados del Barcelona, para empezar. Y luego hay otra historia que dice, la presión mediática. Si hubo presión mediática, creo que fue por el Athletic de Bilbao, no por el Barça. No fue el Athletic de Bilbao el que fue a preguntarle a Tebas cómo estaban las cuentas del Barça y si podían inscribirle y todo esto. O sea, lo que hizo el Barça fue no ir por lo bajini, ir de cara y decir que lo querían fichar porque se había ofrecido. Me parece que en este caso, por lo bajini, si por lo bajini está bien ir por Oyarzábal o por cualquier jugador de la Real Sociedad o por de Osasuna, eso lo hacen por lo bajín y lo hacen de cojones. El Barça fue de cara, dijo, y ahí igual el Barça la cagó. Si realmente dijo Deco y dijo Juste y dijeron que y Laporta que querían ficharle, pues fueron bastante de cara, creo yo. No fueron por lo bajín ni por detrás. El que fue por detrás es Nico Williams, que se sentó a negociar con el Barça.
Bueno, yo creo que lo que se refiere, Iñaki, es lo que hemos hablado muchas veces, que el Barça ha ido contando públicamente o filtrando públicamente todos los pasos que se iban dando en el tema Iñaki Williams, en el tema Nico,
sí,
Williams.
Menos ir por lo bajini, lo que le tengo que dar razón, sí, es que el Barça no ha ido por lo bajini. Bueno, el Barça ha ido bastante de cara, ha dicho, te queremos porque tú has venido y te has ofrecido.
Bueno, él lo que ha dicho, entre otras cosas, es que todas esas filtraciones le han hecho daño. Yo hablo por lo que he dicho Iñaki, que le han hecho daño a su hermano, evidentemente, que hasta el día de la renovación no había hablado. Y eso es verdad.
Eso es absolutamente cierto. Eso había hablado el Barça. Pero si el Barça hablaba, sería porque tenía un acuerdo con el representante. De hecho, yo creo que aquí ha salido ganando todo el mundo. Ha salido ganando el Athletic porque se queda durante 10 años.
Veremos.
A un espléndido jugador, ha salido ganando Iñaki, que va a ganar un pastizal impresionante, y ha salido ganando el Barça porque se evita un problema.
Oye,
es que es diferente lo que dice Iñaki, de que le ha podido hacer daño que se retransmitiera todo públicamente, y entiendo que habla de eso cuando habla de la presión. Es posible que retransmitirlo todo, o que vayan saliendo, no retransmitirlo, pero que vayan saliendo tantas noticias públicas, que le ha generado un perjuicio a su hermano. Eso lo puedo compartir. Lo que no puedo compartir es lo de las mentiras. Porque se hace mucho últimamente decir, no, es que se han dicho muchas mentiras, pero ¿cuáles? Porque que Félix Tainta le pidió a Deco una reunión el día de la final de la Nations League, eso no es ninguna mentira, eso es verdad. Que Tainta y Deco se reunieron en Barcelona a petición de la gente, es verdad, porque hay imágenes. Que le dijo al Barça que aceptaba las condiciones del año anterior, es una realidad. Que Tainta, lo contó aquí Marquínez en la SER, le dijo al Athletic Club que Nico Williams se quería ir al Barça, es una realidad. Eso no es mentira. Y que luego no llegaron a un acuerdo por las inscripciones y todo descarriló, pues es otra realidad. Por lo tanto, lo de las mentiras es un mantra que se usa mucho. Cuando no te gusta lo que pasa, dices, no, es que se dicen muchas mentiras. Ni que me digan qué mentiras se dijeron. ¿Qué mentiras?
Y luego hay otra, cosa.
Aparte, tú no puedes decir, perdona Santi, tú no puedes decir que se han dicho muchas mentiras y salir tú y mentir. Que es lo que ha hecho Iñaki Williams.
Es que esto es lo que ha pasado. Y luego,
claro, porque es que lo estáis diciendo, es que fue su hermano el que se ofreció al Barça a través de su representante, y fue su hermano el que habló con Lamine, el que habló con Valde y quería ir al Barça.
Iñaki no ha dicho que eso no se haya producido así.
No, pero entonces, ¿cuáles son las mentiras? Se ha hecho muchas mentiras.
No,
y que
quiero decir, lo digo porque Alves está diciendo que Iñaki ha mentido. Él no ha dicho en ningún momento ha negado que su hermano o el representante de su hermano se pusiese en contacto con el Barça.
Iñaki, yo lo entiendo perfectamente, que es un tío admirable, que tiene la cabeza muy bien amueblada. Ha salvado el tres pelotas de partido en campo propio. Pero es que ahora Iñaki Williams o el Athletic de Bilbao se sorprende de que se retransmitan los fichajes cara a cara. Ostras, ¿qué tendría que decir el Benfica con Álvaro Carreras? Que está fichado desde antes del Mundial de Clubes.
Bueno, pero el Atlético, como comprenderás, habla de lo que
le... Por no hablar de Mbappé, lleva 7 años, tardó 7 años en ser fichado.
Pero Santi, ¿estás hablando de qué crees? ¿Que el Athletic Club hable de un fichaje entre el PSG y el Real Madrid? El Athletic Club hablará de un fichaje que tenga que ver
en el fútbol,
con su club.
Porque Íñigo Martínez, cuando estaba en la Real Sociedad, llevaban 3 años el Athletic detrás de Íñigo Martínez.
Sí, pero una cosa es que tú muestres su interés y que vayas contando el día que te vas reuniendo con no sé quién, el que vas a darle el dorsal 17, todo ese tipo de cosas, el Athletic no lo ha hecho nunca, digáis lo que digáis. El Athletic puede llegar, tocar a un jugador y decirle, voy a negociar con este jugador, y no te enteras de nada más, hasta el día que está fichado, o el día que está renovado, o el día que sale.
Es moneda de curso común en el mundo del fútbol.
No en el Athletic, no en el Athletic.
Porque tendrá otros valores.
Efectivamente.
Pero me parece que es lo normal. Y sobre todo es mucho más normal cuando tu prioridad era Luis Díaz, al que no podías acceder por un precio, y cuando tú estás pujando por Luis Díaz y hablando con el Liverpool, aparece la gente de Nico Williams en Barcelona y dice, oye, por Luis Díaz vais a tener que pagar 75-80 millones. Este vale 62. Precio cerrado. Para entrar a vivir. Perfecto. Y al día siguiente, el agente, explicado, como decía Santiago Valle, por Íñigo Martínez, se presenta en Ibaigane y le dice a la Junta del Athletic, oye, que nos vamos al Barça. Luego que la cosa se rompe. Pero oigan, de verdad, que el paso no lo dio el Barça. Es más, Laporta está bastante enfadado por lo de la temporada pasada.
Nadie ha puesto en duda quién da el paso inicial. El año pasado es el Barça el que se pone en contacto con el Athletic, o en este caso con Nico, perdón, y este año es el representante de Nico, que nadie pone en duda, nadie lo ha negado, nadie.
Sí, pero Iago, precisamente por eso, lo que decía antes, que Iñaki ha mentido. ¿Por qué ha mentido? Porque él ha dicho que su hermano tenía la decisión bastante tomada.
Bastante tomada, no tomada del todo. Con lo cual,
que se quedaba en el Athletic.
Bueno, el Barça tenía a Nico fichado.
Sí, pero ¿cómo que tenía Nico fichado?
Bueno, el Barça ha filtrado que tenía el acuerdo con Nico cerrado.
Que quería.
No. El Barça ha filtrado a los medios de comunicación que tenía cerrado un acuerdo con Nico Williams. Eso es así.
Sí, que era la base del acuerdo del año anterior.
Es el Barça mentido.
Sí, Pero esto que dice Adrián es muy interesante, porque hay una declaración que dice Iñaki Williams: si te soy sincero, mi hermano tenía la decisión bastante tomada.
Bastante tomada, si no tomada del todo.
Pero si tenía la decisión bastante tomada.
Pero que es mentira, o sea, es que es mentira.
Pero porque va el representante a decirle, cuando, oye, cuando es, mi claro, representado se quiere ir al Barça.
Que no es verdad.
Es que hace aguas por dos lados la versión de
tenía Iñaki, bastante tomada la decisión.
Si está
de ir
bastante
al Barça,
tomada, no se va a decirle.
Exacto, pero él quiere ir
al Barça.
Perdona, él ha reconocido incluso, se podía haber ido a Alemania, es decir, que tenía ofertas de Alemania, como todos sabíamos, con el Bayern de Múnich. Se podría haber ido a Inglaterra. O se podía haber ido al Barça diciendo que gana ligas. Si es que no lo está negando.
Ya, pero que él diga
que estaba bastante tomada la decisión.
Sí, que estaba bastante tomada, que han mirado a ver qué opciones tenía y al final lo que más le ha convencido es continuar. Yo lo interpreto así.
Pues bueno, le dijo que su intención era negociar
a ver si encontraba algo.
No le podía asegurar ni el sueldo que le paga el Athletic, ni le podía asegurar la inscripción y evidentemente...
Si por pasta al Barça no se iba a ir, eso seguro. Seguiría por títulos, o sea, pero por pasta no se iba a ir.
Que Nico ha salido ganando mucho con el teatrillo este que ha montado. Luego se puede vender de que el Barça ha montado una campaña mediática. El Barça lo que ha sido es que, como tampoco creo que quisiera demasiado a Nico Williams, le pareció una oportunidad de mercado. Y si podían tocarle la pera al Athletic de Bilbao, que en eso estoy de acuerdo con todo lo que dicen los del Athletic, que el Barça ahí no se portó bien y fue grosero con el Athletic de Bilbao, irrespetuoso, y estoy totalmente de acuerdo con esto. Pero les venía de aquí porque el Barça al que quería era Luis Díaz, y a Luis Díaz no decían nada, y luego acabado fichando a Rashford sin que se saliera nada de que era el que querían, y de un día para otro ficharon a Rashford.
Sorpresa, sorpresa, digo, que no se sepa nada,
que lo fichan porque es más la low cost que otra, sí, que otra cosa.
Claro, porque es el low cost. Lo que pasa es que Rashford se vino a ofrecer también y ahí se guardó más el silencio que con el otro. Porque realmente yo creo que el Barça y el Athletic tienen unas relaciones absolutamente rotas.
Sí, completamente.
Y si el Barça podía tocarle lo que nos suena al Athletic, pues lo hizo.
Pues la ha salido regular.
Entonces, Nico ha conseguido un contratazo maravilloso, el Athletic ha conseguido un jugador maravilloso y el Barça se ha ahorrado mucho dinero.
En fin, me parece que no va a ser la última vez que vamos a hablar del culebrón Nico Williams y todo lo que ha pasado este verano. Tocayos, hasta mañana. Gracias, Albech. Abrazo.
Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.